desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tarjeta roja directa, el título del sermón, y mientras ustedes buscan en sus Biblias, por favor, o en su Nuevo Testamento, vamos a la Epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15 al 17. Aprovecho para saludar a los amigos que nos siguen por medio de Radio Bautista. Estamos ya en vivo y en directo para Facebook y también para YouTube. Esta tarde, a las 6 de la tarde, nuestro culto ocupará este púlpito el reverendo Carlos Mendoza, guaro de nacimiento, de Barquisimeto, Venezuela, la capital musical del mundo. Oye, donde es el original el 4, allá nació Carlos, 15 años en Querétaro, México, como misionero, y es nuestro invitado especial. Ahora está predicando en la Iglesia Bautista Filadelfia con el pastor Raúl Sandoval. Por la tarde a las 3 estará en la Iglesia Bautista Betania con el pastor Carlos, con el pastor Gerardo Sánchez, y el pastor Carlos estará con nosotros a las 6 de la tarde en esta noche. Él tiene un mensaje especial para la iglesia. Hebreos, mire qué tremendo esto. Este sermón, Toño tiene el bosquejo ahí. Este sermón yo lo prediqué la primera vez, oiga esto, el domingo 7 de julio del año 2002, hace 24 años. Acababa de terminar el mundial allá en Corea, Japón. Ya voy a contar algunas anécdotas. Y a raíz de esto fue que pues tomé algunos datos para hacer el sermón. Así que cualquiera que se vea o se dé por aludido o se sienta descubierto, no sude calentura ajena, que el sermón no fue escrito para usted. Eso fue hace 24 años que se hizo este sermón. Pero que si se le aplica, tome por favor mucho cuidado. Capítulo 12 de la carta a los Hebreos, versículo 15 y 16, lo voy a leer yo. En el 17, con cuidado, vamos a ir leyendo. Los que vengan tarde, como Armando Magallanes, puede pasar a dejar sus diezmos de una vez allá, que no se ha cerrado las arcas, por favor, ¿ok? Muy bien. 15, dice así: mirad bien, mirad bien, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida, por dos horas de trabajo, por unas horitas extras, por una chancecito, una chambita por ahí, que por una sola comida vendió su primogenitura. Todos en el 17. Pues ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Padre, tu palabra en mi mano, en mi corazón, la profunda gratitud para contigo por permitirme ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Señor, bendice tu palabra, bendice a nuestros invitados. I pray for Ethan Pearson here today, por su familia. Oro por cada uno de los integrantes de la comunidad evangélica venezolana de aquí de Bronxville, que están viviendo momentos muy difíciles. Pido por ellos, escúdalos, protégelos, blíndalos. Edifica tu iglesia previo a nuestro aniversario en esta semana, que va a ser de mucho trabajo, de mucha entrega, de mucha dedicación. Ponemos nuestro corazón, nuestros oídos y nuestros ojos están abiertos para escribir una nueva historia de esta amada iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Se terminó el mundial la semana pasada y se terminaba el mundial hace 24 años. El campeón en ese entonces era Brasil, do Brasil, con goles de Ronaldo Nazário de Lima. con un blooper de Oliver Kahn, era el portero de Alemania, y soltó el balón y Ronaldo, como todo, un bicho de esos oportunistas, metió un gol y se desmoronó. Y de ahí quedó una espina en el corazón de Alemania, y cuando les tocó ir a Brasil, los humilló y le metió 7-1 allá en el Maracaná. España la campeona actual. Se terminó el Mundial, muchas cosas malas pasaron, muchas cosas se dijeron, pero hubo muchas cosas buenas en realidad, de las cuales nosotros tenemos que aprender. Se rompieron récords, tenemos un nuevo goleador, en ese entonces era Klose, el alemán. Brillaron nuevos equipos, como este equipo maravilloso que llegó de por allá de África y de esas islas. Imagínense, Marruecos, Cabo Verde. No, pero brillaron las nuevas estrellas, sobresalieron nuevos jugadores. Fue todo un espectáculo, la tecnología. Y se recuerda aquella canción de Guaca Guaca, y luego la canción de Chayanne y todo esto, pero ahora fue un espectáculo. La tecnología jugó un papel importantísimo. Se rompieron récords de venta de boletos, de tickets, asistencias a los estadios, tanto en México, en Canadá, como en los Estados Unidos, no se diga. 2.17 billones de dólares que se recaudaron, no sé cuántas personas entraron a ver los partidos. El mercado negro se dio a su todo gusto. El mercado Tepito, para vendiendo las camisolas, ¿verdad?, de Argentina a costo accesible. Pero jugó un papel bien importante el arbitraje. Y eso fue lo que, en ese entonces, hace 24 años, eso fue lo que me dio, dije, voy a contextualizar, voy a contemporaneizar, voy a actualizar esto de lo que está pasando con esta fiebre del mundial y los árbitros y que se vendieron, que si sacaron una y perjudicaron a un equipo. Me dejaste esa figura todavía por ahí. Y aprendí algo y me metí a todo lo que tiene que ver la FIFA, el cuerpo arbitraje de la AFA, de la Liga de México, la Bundesliga en Alemania, la Calcio de Italia, la Liga de España, la Liga Portuguesa, la Premier en Inglaterra. Y en ese entonces no había toda esta habilidad que hay ahora de Google, Wikipedia y Alexa y toda la cuestión, ¿verdad? Me tuve que meter a indagar cuáles son las reglas, el comportamiento del árbitro, quién es el árbitro, qué representa el árbitro. Pero le cuento esto porque vino a mi mente, hace muchos años todavía yo estaba por allá en Guatemala, y habían dos equipos que eran enemigos. Uno era la Ceiba Mocha, se llamaba, imagínense, y el otro era el RAF, rápido, agilidad y furioso. Bueno, rapidez, agilidad y fuerza. Entonces, violentos, ¿no? Era el último partido, gente llegó con machetes, otros con pistolas, y se anunciaba de que iba a haber algo en el partido, y el árbitro al que habían escogido no era el mejor, así que tuvieron que seleccionar a un árbitro que no voy a mencionar su nombre, amigo mío, vive en California, su nombre no lo voy a decir, pero y al ver el ambiente tan hostil que había, reunió a los 12 jugadores, a los 11 jugadores de cada equipo, a los 22 él y sus dos líneas, los linemen. Y les dijo a todos, sacó la tarjeta amarilla y dijo, todos están amonestados, todos. Desde el entrenador allá, todos están amonestados. Una falta, tarjeta roja directa. No había margen para equivocarse. Él era ríspido, era violento lo que se respiraba, hostil el ambiente, una cuestión bien dura, violencia, machetes, pistolas y todo esto. Y todo llegó, gracias a Dios, a un final tranquilo. Quiero decir esto, Dios nunca nos va a hacer nada a nosotros si no nos advierte. Y todos estamos advertidos, todos estamos advertidos. Un error más y tarjeta roja. Nosotros nos hemos burlado, pensamos que Dios está jugando. Eso le pasó a la generación de Noé. Se burlaron de Noé, se rieron de Noé, cuestionaron a Noé. Él fue el gran pregonero de justicia. No le creyeron que iba a llover y Dios dijo, los voy a raer de la tierra. Pero todos pensaron que Dios estaba jugando, que los estaba chantajeando. No, no le topemos la cuerda a Dios, ¿ok? Todos estamos amonestados, todos estamos apercibidos, todos estamos verdaderamente advertidos. El árbitro juega un papel importante. Ahora sí, la segunda figura que tenemos por ahí, en la autoridad máxima en la cancha, él tiene la última palabra, amonesta a cualquier jugador o entrenador si así lo considera correcto, hace un llamado de atención verbal primero, una tarjeta amarilla como amonestación, una tarjeta roja para expulsar al jugador o entrenador. Las palabras obscenas no son toleradas. Por eso jugó un papel importante ahora, que el que se tapa la boca era por ese racismo que se dio y negro, no sé qué, las cosas. Entonces, palabras obscenas contra el árbitro, contra, no se permiten. Insultos hacia la persona del árbitro tampoco. Falta grave hacia otro jugador o aún intencional o no intencional, pero una falta grave. Y hasta la intención de dañar, aunque no le toque al otro jugador, amerita expulsión del juego y con consecuencia de otros partidos. Suspendido, como la comisión arbitral así lo designe. Las cosas no son diferentes en el cristianismo. Las cosas no son diferentes en la vida. Algunos de nosotros ya estamos amonestados en el trabajo. Ya no vuelvas a venir tarde. No vuelvas a venir tomado. No uses el celular. Y te puedo decir un montón de cosas, ¿no? Deja, por favor, ya esas palabras soeces. Por favor, ya aquí con este grupo, ya no, ya, por favorcito. Estás advertido. Una falta más. Y después, no, es que me echaron del trabajo injustamente. No. Ya te amonestaron, ya te dijeron, por favor, cuídalo. Y en base a eso voy a comenzar el sermón. Cuídalo, que eso es lo que llevas a la casa para dar de comer a tu familia. Yo sé que hay personas que se han excedido, yo sé que hay jefes que se han aprovechado, que son déspotas, yo lo entiendo, pero ellos son los jefes, tienen la última palabra, son la autoridad máxima. Ellos te contrataron, ellos te dijeron cuánto te iban a pagar y ellos tienen la libertad de despedirte en el día que ellos quieran. Te han avisado. A muchos en la Biblia los expulsaron. Le sacaron tarjeta roja. A Moisés solamente, oiga esto. ¿Usted dirá injusto? No, Dios es recto. Cuando nosotros entremos en el seminario, en la clase de teología sistemática, donde vamos a ver aquellas 10 doctrinas que ya les he explicado, pero comenzaré con estas primeras 5, que son teología propia, cristología, neumatología, amartiología y luego soterología, que tiene que ver con el pecado, antropología, y tiene que ver con la doctrina del Espíritu Santo, con la doctrina de Cristo, con la doctrina de la teología propia de Dios, la personalidad de Dios, el carácter de Dios, la aceidad de Dios, la divinidad de Dios, la deidad de Dios, que tenga que ver con su omnisciencia, con su omnipresencia, con su omnipotencia, con todo lo que tenga que ver en Dios, el eterno, ¿no? Que ya vimos eso. Y ahí aparece algo donde Dios es justo, Dios es soberano. Dios, oiga esto, Dios le dijo a Moisés que le hablara a la peña y no lo hizo. Adolfo, la golpeó. Entonces, Dios no está jugando. Y como vino y la golpeó, pero ¿cómo Moisés, el hombre que estuvo allá en el monte Sinaí, las tablas de la ley, 40 días, 40 noches, el desierto, 3 millones, partió? Sí, pero Dios le dijo que hiciera una cosa y él hizo todo lo contrario. Él, oiga esto, mientras más cosas nos dé Dios a nosotros, eso no nos exime, no nos exonera a nosotros de hacer las cosas en contra de Dios. Un solo error cometió. No le tomó en cuenta el asesinato aquel que tuvo, ¿no? Con que le mató al egipcio. No, eso lo dejó. Pero no le gustó a Dios que le llevara la contraria. Ah, no, excuse me, le dijo, conmigo no. Búscate otro, pero a mí no. Y le dijo que no iba a entrar en la tierra prometida. Y no entró. Comenzamos con este personaje, Esaú, que vendió su primogenitura. En Génesis capítulo 25, versículo 34, le sacaron tarjeta roja. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Oiga esto, así menospreció Esaú la primogenitura. Voy a explicar algunas cositas. Don't underestimate your church. Por favor, no menosprecie la cena del Señor. Por favor, no menosprecie su iglesia. No deje que una actividad familiar, laboral, empresarial, impidan que usted sirva o atienda o asista a su iglesia. No venda su primogenitura porque te va a salir un es que me salió un jale por ahí. Y me, eso es, ¿te das cuenta? Eso es vender tu primogenitura. A él le importó poco al fin y al cabo. Que mira, te la vendo y mi hermano, de todos modos, parece que tú eres el consentido de mi papá. Él era de oficio cazador. Era impulsivo y se dejaba. Era impulsivo para algunas cosas, pero débil porque él se dejaba controlar o dominar por cosas temporales. Pareciera que nosotros estamos más preocupados que lo que va a pasar después que lo que está pasando hoy. Aún eso, aún a pesar de ser impulsivo, se dejó dominar o lo dominaban aquellas cosas que son verdaderamente pasajeras, que son esas cosas, esas cositas son insignificantes. Aquellas cosas que son temporales, que son las cosas que se ven y no nos preocupamos por las cosas que no se ven. Aquellas cosas que no tienen valor verdaderamente, que hoy lo tenemos y que mañana no. Hizo el peor negocio de su vida. Vender su primogenitura. Perdió su primogenitura, aunque no dejó de ser hijo. Siguió siendo el hijo, pero no, mira, eres mi hijo y claro que sí, y llevas mi nombre y llevas mi apellido y te pareces a mí y toda la cuestión, pero ya no más. Te lo he advertido muchas veces, te lo he advertido varias veces. Aquí está la tarjeta roja, you're out. Sigue siendo hijo, claro que sí, pero ya con ningún privilegio, ni con ningún derecho y con ninguna preferencia. Se les había dicho a todos ellos, no solamente a él, se les había dicho a todos que no llegasen a contraer matrimonio con extranjeras, con las de Amón, con las de Moab, con las de aquí, con las de no sé dónde, por allá. Él no. Y cuando era Esaú de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Oiga, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Mira, pa, aquí te traigo esta huerca que acabo de conocer. ¿En dónde la conoces? Pues en un antro en Matamoros, como eso, a las 3 de la mañana, ¿verdad? Ah, qué linda nuera la que me tocó, ¿verdad? Vaya, que no hay en la iglesia, que no hay cristianas. ¿Por qué no le oras al Señor por una esposa? ¿Por qué no pones tu vida y decís, mira, papi, tengo 21 años, tengo 22 años, voy a la universidad, voy a sacar un título, quiero buscar una muchacha que ame al Señor, que sirva conmigo, que se vaya al campo misionero, estoy orando por Steven Galarza. ¿Qué muchacha le tocó a este Steven con Janet dejar su casa, vender su casa? Hoy le presentaba a la hermana Esperanza Bryan el aula y de la hermana Rita Quilantán y todo esto, que de nuestra iglesia sale el primer misionero. Pero pasó el tiempo y claro, empezó a hacer el recuento, como dice mi prima Gloria Trevi, el recuento de los daños, ¿verdad? Empezó a hacer eso y se dio cuenta que la había regado. Él se dio cuenta, hijo, le metí las patas, no tenía que haber hecho esto, no tenía que haber dicho esto. Y se quiso arrepentir, que no era un arrepentimiento genuino, era un remordimiento. Y dice Hebreos, la cita que vimos, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Usted sabe por qué deja los cultos? ¿Usted sabe por qué deja de venir? ¿Usted sabe por qué no está en los ministerios? ¿Usted lo sabe? Eso es vender la primogenitura. Contextualícelo y se va a dar cuenta. Porque ya sabéis que aún después de todo lo que hizo, deseando heredar la bendición, ¿qué palabra más fuerte? Y la palabra desecho es estiércol, es excremento. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No. It's over. Se finí. Finito. Finish. Se acabó. Caput. No más. Tarjeta roja. Te lo dije. ¿Hay alguno de nosotros pensamos que Dios está jugando, que Dios nos está tratando la manera de chantajear y que está tratando la manera de... No. Cuidado con esto. No juguemos. Ya estamos advertidos. Otro personaje interesante, porque él pensó porque era el rey, él pensó porque había sido ungido por Samuel y porque el pueblo lo aclamaba como el príncipe de Israel. Saúl dejó de ser rey por un arrebato. En el capítulo 10 del primer libro de Samuel, versículo 1 al 8, dice así. Tomando entonces Samuel, fíjense pues, vaya leyendo, por eso le dije al principio que Dios nunca va a hacer nada si no le advierte. Tomó entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán las astas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres, todo claro, leyendo la cartilla, la cédula. Y luego que de ahí sigas más adelante, llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán dos panes. Todo es con números, todo es claro. Los que tomarás de mano de ellos, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Empiece a preparar para el final. Entonces, mire qué lindo, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, oiga, mire qué lindo, hermano, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Cheque en blanco, tarjeta de crédito ilimitada. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Aquí está la clave. Espera. Espera 7 días. Espera hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Entró por aquí y le salió por aquí. Y hay algunos de nosotros que ya ni nos entra, ¿eh? Ok, tomó atribuciones que no le correspondían. Dame la siguiente cita, quiero que vean el final. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, cuando estaban en problemas, se escondió el pueblo en cuevas. Saúl estaba aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme le había dicho Samuel. Pero Samuel no venía a Gilgal. Aquí se tomó atribuciones que no le correspondían. y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: tráeme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció holocausto. Hijo, aquí está, tarjeta roja. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, y aquí Samuel venía. Espera, si el día no se ha terminado. The day is not over yet. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: es que, esa palabrita, ¿verdad, Iván? ¿Verdad, Miriam? Es que, ay, Dios mío, es que, porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías. Yo te dije que iba a venir. Yo te dije al séptimo día, el día no se ha terminado todavía. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí y forcéme, pues, y ofrecí holocausto. Vea esto. Entonces Samuel dijo a Saúl: estás loco de la cabeza. Crazy, man. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora, oiga esto. Y le está diciendo lo que pudo haber pasado. Ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Para cuándo? Ahí está. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón. En otro texto dice, mejor que tú. Conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Subestimó a su iglesia, subestimó a su líder, subestimó al pastor, subestimó al profeta, subestimó, sí, ay, nombre, está bien, hombre, está bien. Pensó que por ser rey, él podía hacer lo que sea. Tengo 10 minutos y en 7 lo voy a terminar. Parte final. Todos estamos amonestados. Una falta más y tarjeta roja. No chille, ¿ok? El rico insensato. La llaman un hombre sin sesos. Un hombre loco, un hombre que no está pensando bien, un hombre que no está acuerdo, un hombre que no está razonando correctamente. El rico insensato es una historia y es una parábola y Jesucristo la tiene en Lucas. Ya la vimos en los estudios que tenemos los miércoles. Estamos ya entrando en el capítulo 19, casi en el capítulo 19 de Lucas. Nos quedan 5 capítulos para terminar todo el evangelio, el estudio que tenemos los días viernes. Vamos a entrar con Juan después, pero esto ya lo vimos. Pero vea la cita y quiero presentarle a usted 2 figuras que tenemos. Hablando Jesús, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico que había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Vaya, Elon Musk. Y dijo: esto haré, bingo, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todo es me, myself and I, ¿verdad? Todo es para mí. Primero dice, esto haré yo, derribaré yo, mis graneros yo, y los edificaré yo, y allí guardaré yo, todos mis frutos yo, y mis bienes yo. Él no pensó en nada más que en él. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados. ¿Para cuántos años? Híjole, ahí estuvo. Ahí tú, reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: dado, tonto, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿A quién le va a dejar usted lo poco que tiene, pastor? A ninguno, me lo voy a comer yo. Ya veo yo a la Miss Diane manejando una Denali en loving memory of my husband, a tu abuelo. No, brother Tony. No, Carlitos en una troca. In loving memory of my dad. No. No. Yo no
aceite anda bien. Subió el así en el barril del aceite. Mirá ahí en el 401k cuánto subió, cuánto perdimos del Guidestone, cuánto perdimos de la jubilación. Revisa ahora cuánto. Yo no ando revisando eso. ¿Por qué? Necio. Esta noche van a pedir tu alma. ¿Y de quién va a ser todo? Pensó que era un hombre exitoso en los negocios. Y dos cosas tenía reducidas. Él quiso engrandecer sus graneros, pero tenía que haber hecho un upgrade, no en los graneros, en su cerebro. Él tenía reducido los graneros y tenía reducido el cerebro. Tenía muy poco espacio. Tenía que poner unas 5 gigas más en su corazón y en el cerebro. Y pensó que Dios estaba jugando y pensó que Dios estaba pintado. Planificó extenderse y vivir la gran vida.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Naguará, chamo, te va a doler. Ajá, pensalo.
Viví hoy. Aquí está. Hombre, tengo tarjeta de Walmart, tengo tarjeta de Sam's, tengo tarjeta del Wells Fargo, tengo del IBC, del PNC, tengo de la pulga, de la vaquita. No, todo el mundo tiene tarjetas de todos. Plata, aquí por dinero usted no se preocupe. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Tarjeta roja. Algunos estamos amonestados, si no es que todos. Vivamos una vida que traiga honra y gloria a Dios. El día del Señor no es domingo en la mañana solamente, es todo el domingo.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.